Saludos y bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo de Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos naranja. Mi nombre es Brian Morales, me acompaña como siempre Fernando Rivera y Kenneth Ortiz.
Saludos, naranja, ¿cómo estamos? Venimos de la derrota, no muy felices.
¡Yo estoy activo! Porque vamos a ganar.
Hay revancha.
Oye, golpe sin desquite, no es golpe, caballo, vamos para allá y la vamos a ganar en su casa, como nos dijeron nosotros.
Las bellezas del fútbol que nos dan la, como dicen, la revancha, ¿verdad? Vamos a estar hablando un par de tópicos hoy. Dentro de ellos vamos a tener como 10 tópicos más, pero los principales son los siguientes. Vamos a estar hablando, obviamente, del partido Miami versus Puerto Rico Fútbol Club, que fue aquí en el Juan Ramón Rubiriel Stadium. Vamos a estarle otorgando la naranja del juego.
Como... Ahí estamos indecisos, y esto no es tratando de que la gente se quede pegada, no, todavía no sabemos.
Literalmente no sabemos a quién dársela. Si ustedes tienen alguna idea de a quién se la darían, comenten en el chat abajo del Facebook Live y lo vamos a tener en consideración. Para los que no saben, la naranja del juego es como el MVP del partido, el que le damos el balón, el que se ganó el juego.
Ellos lo saben, si Puerto Rico FC nos tumbó el término ya, pero los estamos esperando, pero los queremos.
Vamos a estar hablando un poquito dentro de ese partido de quién es la culpa del segundo gol. Yo creo que ese gol no importó mucho, pero vamos a estar hablando de eso.
Hay mucha polémica también en cuanto a ese segundo gol que tuvimos.
¿Es así?
Pues, bueno, vamos a estar dando detalles.
Tranquilo. Vamos también a tocar el tema del resumen de la jornada. Vamos a hablar de los otros equipos, cómo les fue a ellos, qué nos conviene y qué no nos conviene de esa jornada. Uh-huh. Y también vamos a estar tocando los próximos partidos del Puerto Rico Fútbol Club y de la liga como tal, porque ustedes saben que aquí cubrimos la NASL también.
Y también vamos a estar hablando, porque ahora que lo acabo de ver, lo estoy buceteando ahí. Vamos a estar hablando también de un fenómeno de social media, así que pendiente ahí también a Rueda Naranja, que mira, Fernan está tan y tan duro, pero tan y tan duro que tiene entrevista con la gente que está haciendo trending topic hoy, así que...
Eso vamos a estar tocando ahí en adelante. Vamos a empezar con el partido Puerto Rico Fútbol Club versus Miami FC. 0-2 se dio ese partido en el Juan Ramón Lugrier Stadium. ¿Primeros pensamientos que te llegan a la mente?
Fue un partido bastante, bastante divertido. Hubo ofensiva por parte de los dos equipos. Yo entiendo que nosotros fuimos quienes dominamos la gran mayoría del partido. Y los goles también de ellos vinieron a errores de nosotros bien estúpidos y también mal arbitraje.
Eso que estás hablando de los errores, Pito lo comenta en una entrevista que tenemos más adelante. Uh-huh. que está disponible dentro del contenido que fue de ese partido. Él va a estar comentando, bueno, no en vivo, pero tenemos los comentarios de los oficiales. Uh-huh. En tu opinión, primeros comentarios que te vienen a la mente sobre ese partido.
Bueno, el partido yo pienso que realmente Miami FC pudo haber hecho más. Yo pienso que realmente... Un 2-0 no representa el 2-0, representa un 1-0, ¿verdad? El otro gol no fue tan golazo como uno pudiese pretender. Pero la realidad del asunto es que nosotros lo hicimos bastante bien, yo pienso. La verdad que no creo que estemos en el hecho de que hayamos cambiado mucho la táctica fue la misma, lo que sí fue que ya no fue lo mismo, no se vio igual, no fue otra cosa y pues... A la final del día, lo que nos costó fue no poder definir.
Estamos teniendo varios problemas técnicos con la cámara, disculpen los inconvenientes, pero estamos aquí, espero que nos estemos escuchando bien. Aparte de eso, yo concuerdo contigo, varios errores que tuvimos, varias cositas que se pueden tweakear para mejorar en lo que va a ser más adelante la temporada. Y más adelante significa ya este sábado que viene. Uh-huh. Porque nos da la revancha el Miami FC en su casa para recibirnos, donde podemos nuevamente empatarnos para el primer puesto. Va a ser interesante porque es el partido más importante, porque el más importante fue este que tuvimos en el Lubriel, pero ahora el más importante es este, ya que perdimos. ¿Creen que salgamos con la victoria?
Yo tengo un dato de que el forseason pasado, cuando nosotros debutamos en la liga, nosotros no le ganamos a ellos desde el 23 de septiembre, que fue la primera derrota, la primera victoria que nosotros le propinamos a ellos. Y ellos nos ganaron en nuestra casa 3-0. Nosotros fuimos después a su casa y le ganamos 1-0. Que fue un autogol también, pero yo creo que podemos darle la vuelta a este four season contra Miami y podemos ganarle allá en su casa, que eso es lo que necesitamos.
Vamos a estar repasando la alineación de Puerto Rico FC en ese partido, pero antes déjame saludar aquí a la gente que ya se está conectando. Saludos a Eduardo Torres, que está pendiente por aquí. JP Burgos, como siempre, qué emoción. El conteo me acuerda al año nuevo. Eso se refiere al clock que había. David Valentín, como siempre, pendiente. Saludos desde Orlando, muchachos. Gracias por sintonizarnos. Y José Carlos, gracias por estar viéndonos siempre también.
Y David nos puso un comentario en Twitter también que estuvo muy bueno con lo del partido. En resumen, él lo que piensa que el PRFC salió muy bien, que no sé, se vio bastante bien en el juego, que una derrota no es nada, y de verdad que teníamos que perder algún día, mi gente. O sea, no podíamos estar toda la vida invicto.
Tampoco salieron con miedo ante el Miami FC, que es el que todo el mundo le teme en la liga.
Si quieres, repásate por ahí, Kenneth. Si quieres, no. Hazlo, por favor.
Oye,
pero qué cosa.
Nosotros salimos en este partido con un 4-2-3-1, que ya es lo que nos tiene acostumbrado el PRFC y Marco Vélez.
Y que no ha fallado. Es una formación que nos ha funcionado bastante bien. Yo pienso que este partido también nos funcionó bastante
aunque
bien.
Aunque perdimos, exacto, se vio bastante bien. Nos da el buen toque de balón, nos da velocidad que tenemos también en
el equipo. Y el destroce de banda que tenemos también.
Pero se vio, ahora que toca ese tema, antes que sea, se vio feo, no feo, pero algo que nos faltó. Atacamos mucho por una banda, pero la otra la dejamos abandonada. Y el balón nunca corrió por la banda izquierda, si no me equivoco, que era el lado de Puerto. El balón no se veía con mucho movimiento por ese lado. Era el de Puerto ese lado, déjame ver.
Sí. El lado izquierdo fuimos con Puerto. Primero estábamos saliendo mucho con Gentile y Moses. Sí. Y después Marco, ya en el minuto 27, fue el primer tiro de Puerto.
Lo interesante es que los tiros que salieron, que sorprendimos al Miami, vinieron de una intercepción en el lado izquierdo. Pero no vinimos saliendo con jugadas desde ese lado, sino fueron intervenciones.
Y en la segunda mitad nosotros ya salimos más con Walter, que lo pudimos ver, que Walter hizo varias jugadas buenas, haciendo un centro bastante, bastante bien.
Aunque también cuando vinimos a ver Dani Vega, que es un bacalao, que estuvo en el estadio, ¿sabes por qué lo decimos? Es un bacalao. Dani Vega, o sea, se equivocó un par de veces, ¿sabes? Y de verdad que no fue su mejor trabajo.
Yo pienso que podíamos haber hecho algo también. Se equivocó porque creó oportunidades para el Puerto Rico FC tirar a portería. Pero si te das cuenta, fue el que mantuvo a Miami FC sin ningún gol concedido. Porque en todas las que Puerto Rico FC tiró al arco, él las sacó.
Nos atajó tres, o sea, dos fueron a pito y fue una también a puerto. Que tampoco sí. Dani Vega fue el responsable de que nosotros no nos fuéramos con la victoria allá en Juan Ramón Lubriel.
Y volviendo
al tema,
mala mía.
Salimos con un 4-2-3-1, salimos con Trevor en la portería, salimos con Walter y Seth Moses en las laterales. En el centro, en defensa central, teníamos a Ramón Soria y teníamos a Fanel Cavita. Arriba teníamos a Yuma y a Jordi Quintilla, que estaban en la línea de dos. En la línea de tres teníamos a Aeropuerto en la izquierda, con Ordoy por el medio, y teníamos a Giuseppe Gentile por la derecha. Y nos fuimos con punta, con Pito Ramos, que vuelve a estar en el once inicial en este partido.
Dentro de los cambios que hubieron, es que tengo el Lubriel en la boca.
El Lubrieron, sí.
Dentro de los cambios para el Puerto Rico FC, el primer cambio vino con Georgie Rivera entrando por Gentile. Gentile creo que lo están guardando, ¿verdad? Porque tiene el tobillo un poquito.
Y yo creo que se esforzó de más. Y para mi gusto, hizo demasiado de trabajo para lo bueno que es Gentile y para lo mucho que representa para el equipo. Yo creo que lo arriesgaron demasiado.
Y se había dicho, nosotros habíamos dicho en el podcast anterior que no iba a jugar. Pues teníamos entendido que eso
era una decisión sensata, ¿sabes? Nadie se hubiese enojado, yo sé que había que salir a ganar el partido para ganar, pero bueno, ¿sabes? No se acabó del mundo, podemos ganar el otro partido como quiera.
Sale también Connor Doyle en el minuto 73 por Emery Welshman. Welshman no dio de la mejor cara como está acostumbrado a dar. Welshman se está convirtiendo ya en algo que semana tras semana seguimos diciendo lo mismo, no convence. Y por el último cambio, que aquí viene mi queja, estamos perdiendo 1-0.
En el 86 vino el último cambio.
Perdiendo 1-0, un cambio en el 86, Aeropuerto sale por Mario. Uh-huh. ¿Por qué Marco espera hasta tan tarde para empezar sus cambios? Cuando es un partido que estamos perdiendo 1-0, que básicamente no tenemos que guardar nada, no nos conviene que nos ganen 1-0. Nos da igual si perdemos 3-0 que 1-0, porque al momento que estamos en el tope de la tabla, lo que necesitamos es ganar. ¿Por qué espera hasta tan tarde?
Bueno, realmente, ¿sabes? Hay que dársela a Marco en cierta manera, y esto nosotros no lo habíamos discutido, así que lo primero que lo escucharon por primera vez, Pero en este juego él arrancó temprano. Él hizo un cambio en el 66. Para mí está súper bien.
Por eso, ahí pensamos pero que para, mejoró.
Para mí ese cambio también fue obligado.
Fue obligado. Porque fue cuando Gentile ya estaba.
Gentile lo estamos cuidando y él dijo, vamos a
cuidar. Sí, 66 a Gentile por Giorgi, que Giorgi también bueno, está jugando muy bien.
Él nos tiene acostumbrado de que en el 7-2, el 70-7-2, que él hace el primer cambio. Y ya el segundo viene en el 7-7, para allá arriba, que. Por lo menos en los cambios, Marco para mí está fallando. No sé qué ustedes piensan.
En mi opinión pero... también. Yo creo que ese cambio de Mario pudo haber venido para el 75. Ya no necesariamente siendo el último cambio, pero pudo haber sido el segundo.
Es que no sé si Mario cuando llegó. Llegó con un uniforme de Superman o algo así. Oye, pero, porque lo pones a tratar de salvar el juego, pero caballo, con 3 minutos no puedo hacer nada.
Exactamente.
Los primeros dos cambios vinieron bien, porque uno vino en el 6-6 y otro en el 7-3. Ya para allá el 7-5, 7-6, mete también a Mario. Necesitamos alguien que entre con pierna fresca, que nos vaya a suplir bien y hacer esos centros. Entró y hizo buenos centros.
Para que tengas una idea, Mario Martínez Rubio ha jugado 2 partidos, los últimos 2 obviamente, a una totalidad de 11 minutos solamente. Uh-huh. En esos 11 minutos él ha tenido 10 pases, de los cuales 8 han llegado a su target. So, tienen un 80% de passing accuracy. Aparte de eso, 50 de esos pases han sido para el frente, 10 solamente para atrás, 20 para la izquierda y 20 para la derecha. Me refiero a por ciento en esos números.
Aparte, yo pienso que Mario en verdad hace un buen trabajo.
Aparte de eso, ha tenido 2 centros que ha estado solo, de los cuales ha creado una jugada importante y tiene 2 faltas creadas, una de ellas que vimos bien importante en cuanto entró. Porque a este partido
no pasaron ni 2 minutos y ya había creado esa falta que vino cerca del área y también lo tiró él, que vimos que también puede hacer los tiros libres.
No, que se ve que es un jugador con maña, que viene con experiencia. Uh-huh. Se ve que es un jugador que es un factor. También hay que ver si es que él es un factor en los últimos minutos y puede ser un factor en el juego completo.
Y es rápido y hace buenos pases también. Que tenemos una combinación en él bastante bastante buena, que podemos utilizarlo. Si no nos funciona de titular, podemos utilizar de cambio, como estamos utilizando a Giorgi, que nos está saliendo bien también.
Por aquí varias preguntitas. Aquí Luis Capadilla te envía a ti, que eres la bestia.
Eres el duro, que eres tiene una fanaticada, es increíble.
Dice aquí, el New York Cosmos firmaron a Kobe Moyal. Dice por aquí Eduardo Torres. JP Burgos pregunta que si Connor Lloyd ha jugado todos los partidos de Spring y Fall.
Que yo recuerde...
Yo averiguar eso mismo.
Él lleva 22 partidos, pero bueno, yo creo que ha tocado.
22 partidos, si son 16 del Spring y hemos jugado 6 partidos del Fall.
Sí, básicamente yo creo que sí, ¿sabes? Yo te puedo decir, del saque te puedo decir que sí. Ha tocado, por lo menos.
16 más 6 son 22, así que lo ha jugado todo.
Ah, bueno, yo no sé eso. De matemática, nadie, no sabe eso.
Sí, ha jugado en todos los partidos del Spring y Fall, no necesariamente lo ha jugado completo porque él ha salido de cambio y ha entrado de cambio. Por aquí nos pregunta David Valentín, no pregunta, más bien comenta David Valentín. En un juego 1-0 los cambios fueron acertados, lamentablemente la fatiga y la suerte nos mordieron. Puedo entender, David, que eso es cierto.
Pero han acertado los primeros 2.
Pero en el estadio lo que se sentía era bien distinto. Estuvimos en un momento dado gritándole a Marco desde la barra naranja que hacía falta un cambio.
Y él miró el reloj.
Él miró el reloj.
Es increíble porque, o sea, eso es algo que te da a entender a ti.
Que él no lo quería hacer.
No, y que está entendiendo también oye, esta gente está pidiendo, puede ser que tengan razón.
Los mismos de la barra estaban diciendo Super Mario ya antes de que viniera Westman.
En el minuto 80 ya la desesperación entró de que estamos perdiendo 1-0. Uh-huh. El Puerto Rico FC no se ha visto como que muy bien con deseos de echar ese gol, que necesitamos pierna fresca. Yo creo que si en todo caso era tarde, pues el minuto era el 80. Darle 10 minutos a un jugador que entre con piernas frescas para poder hacer un efecto o hacer un daño realmente contra el contrincante, creo que es más que merecido por parte de un jugador. Cuando tú estás entrando en el minuto 86, ¿cuánto tiene? 4 minutos de juego, más lo que añadan, no hay muchas posibilidades de que pueda hacer un efecto grande. El 1-0 nos duele, pero como bien sabemos, este schedule nos da la ventaja de poder ir a Miami ya tan pronto como la semana que viene ahora. Perdón, esta semana, y recortar esos puntos que perdimos rápido.
Y el take back, si lo hacemos, ganamos, igual por igual, pues nos quedamos igual, pero también hay que entonces darle un poquito también el ¿verdad? El crédito a Miami FC, que hizo un buen trabajo y está haciendo un buen trabajo. ¿Sabes? Ganaron la preseason, están dominando.
Oye, se recuperaron también del mal inicio que tuvieron en la four season, ya que empezaron con dos derrotas y desde ese entonces no han vuelto a saber ni lo que es un empate ni lo que es una derrota.
Ese partido de Miami FC aquí en Puerto Rico nos duele por dos partes. Interesante que obviamente nos quita los tres puntos que eran posibilidad. Lo añaden a la tabla de ellos, se van en primer lugar. Pero el 2-0 les conviene porque nosotros estábamos adelante de ellos en goal differential. Ellos ahora mismo tienen un 3 de diferencia de gol y nosotros 0. Nosotros estamos even. Esos dos que sumaron ellos y 0 que no y cero que no recibieron de parte de nosotros puede formar un factor luego. Que eso nos trae un tema interesante. El segundo gol, ¿de quién es la culpa? ¿Era necesario o no necesario haber enviado a Trevor al frente? Interesante, vamos a hablar de eso entonces.
La verdad que hay que ver también, porque fue algo que pues, ciertamente, yo creo que los muchachos tenían la oportunidad de ripostar ese segundo gol, tratando de buscar aquí el clip, pero realmente lo que pasa es que, ¿verdad? El clip no está ayudando mucho el video, pero vamos a ver si lo puedo poner por lo menos aquí, aunque se vea medio raro.
Nada, básicamente lo que sucedió en la jugada es que nos otorgan un tiro de esquina, en el cual, si no me equivoco, era el minuto 90.
Minuto 92, te digo.
No, era ya minutos agregados.
Minuto 92-14 vino el córner.
Exacto. Marco ahí ordena a bajar a
Trevor Spangenberg.
A Trevor Spangenberg a tratar de cabecear en el córner. Y Jordi Quintilla es el asignado a quedarse como último hombre a velar si ellos tienen un contraataque. Se van ellos en el contraataque y Jordi Quintilla al parecer no da su mejor esfuerzo para tratar de parar al jugador. Por lo menos así lo sintió Trevor.
Todos los jugadores estaban molestos, o sea, por lo que yo sé, todos los jugadores estaban molestos también con Jordi, ya que se ve claramente que no hace el esfuerzo de llegarle en primera instancia desde que cabecean, y él sabe que Dylan Mare la tiene. Él no corre hacia atrás, él se queda esperando a ver qué va a hacer Dylan Mare, que tira un pase largo y el gol viene en el 92-28, que se tardó 14 segundos en llegar también a
que sabemos a la que Dylan Mare es mucho más rápido que Quintilla.
Ariel Martínez.
Perdón. Dylan Mare se la pasó.
Exacto, perdóname. Es mucho más rápido que Quintilla y obviamente él se aprovechó de que Quintilla estaba pendiente de qué iba a pasar.
Pero en pantalla tú puedes ver que ellos estaban bastante cerca.
Sí, pero la cosa es que, o sea, cuando ellos cabecean, Jordi no hace el intento.
Eso es lo que está viendo la gente en pantalla ahora mismo.
Ahora mismo está en pantalla.
Es que si te das cuenta en lo que estás viendo, ellos están básicamente igual ahora. La ventaja que tiene el jugador atacante es que él sabe para dónde le pateó la bola. Quintilla está buscando la bola.
Pero el esfuerzo que hace Quintilla corriendo, o sea, se ve que él no está corriendo a su 100%, está corriendo con su 40% y quizás menos.
Aparte que el otro jugador es mucho más rápido que Quintilla, definitivamente.
Ahí le ganó un par de pasos. Ya lo pueden ver ahí en pantalla, le gana un par de pasos. Quintilla.
Ya ahí no le llegaba.
Pero ahí, en ese punto donde está exactamente,
mira Cabita,
es donde tú echas el resto.
Pero no le llegaba.
Cabita.
Ah, no le iba a llegar nunca.
Cabita se esforzó mucho más que Jordi Quintilla y Cabita estaba cabeceando.
Mira Cabita cómo viene por ahí.
Pero Cabita es mucho más rápido que Quintilla.
Pero Quintilla tenía la visión de que ya iban a hacer el pase y él se quedó mirando a cuando ya le llegó el pase a Martínez, ahí es que lo empezó a correr.
Yo creo que este gol no ahora mismo no nos va a...
Era inconsecuente. Exactamente. O sea, al final del día, cuando tú vienes a ver, pues no vale ni para pol ni para banca, un gol más, un gol menos, es la misma vaina.
Lo que no puede fastidiar es la diferencia de goles.
Oye, eso es lo que estaba yo comentando a Fernán ahorita.
Que estamos viendo que no hacemos goles.
Pero Dios no quiera que nosotros perdamos la fuerza y su por un gol de diferencia. Porque entonces ahí nos vamos a acordar de esa imagen que está en pantalla, que es la imagen de Jordi Quintilla recogiendo el balón, diciendo, dude, yo creo que podía haberlo hecho mejor. Como quiera, no me malinterpreten. Para mí Jordi Quintilla era un jugadorazo y ha hecho mucho esfuerzo y es uno de los jugadores que cuando la moral del equipo estaba baja, él tenía la moral en el cielo. Él estaba pensando que podíamos hacerlo, que podíamos ganar. Y pues, esto fue un error. Sinceramente, yo pienso que sí le llegaba. Yo pienso que si hubiese metido un poquito más de esfuerzo. Otra cosa que dice Fernández, que lo dijo en el tailgate, 90 minutos corriendo, es difícil. Pero
tú tenía la visión, que eso es lo que yo miré en la jugada. Lo primero que miré fue que él tenía oportunidad de... Él vio que Dylan Mares se quedó solo y se le iba a pasar a Ariel Martínez, que también tú tenías ya, si tú eres inteligente, tú vas a buscar rápido la iniciativa de cortar ese pase.
El otro factor, que ese tipo de jugadas así son de alto riesgo para jugadores lastimarse, uh-huh, porque están esforzándose ya en, al final del partido, exhausto, es un jugador que estuvo desde el minuto uno en cancha, es difícil. En mi opinión, nadie tiene la culpa completamente. En todo caso, era una jugada que se sabía que al tú subir al portero es de alto riesgo también. Estábamos buscando ganar, me gustó la iniciativa porque demuestra que Marcos sí tiene en mente.
Está comprometido de
sí, queríamos ganar, ahí no fuimos a perder, fuimos a ganar. Exacto. Tres gol subió, como también yo mencioné en el Telgate, vaya, güey, si quieren ver el Telgate tienen que meterse a nuestro YouTube, ahí está, y también está en Facebook. Pero era una apuesta, ¿sabes?
Y no se conformó con 1-0, que tampoco era un mal resultado contra Miami. Que él dijo, yo quiero empatar y quiero darle el golpe en este forcito.
Hubo varios comentarios que estuve hablando yo en mis redes sociales personales. Ya mismito voy por ahí a dar los saludos. Y las preguntas. Yo hice un comentario en el Take It Show que Puerto Rico FC había dominado el partido.
Ay, mala mía, así se escucha. Ok, nítido, gracias. Me diste un pequeño ataque cardíaco, pero nada.
Que sí, que Puerto Rico FC estaba dominando el partido. Y Jusino, que también le gusta el fútbol y tiene su propio podcast, El Fútbol Boricua, Anuncio No Pagado.
A Jusino le gusta el fútbol, gracias a Dios.
Me comenta privado que él considera que no, que yo no acertaba en ese comentario, que Puerto Rico no había dominado el partido. Si nos vamos a las estadísticas, efectivamente sí, Puerto Rico no tiene la posesión, sino la tiene, si no me equivoco, la tiene Miami FC con un 50 y pico%.
56%.
Sí. Pero donde me haces el detalle, que porque yo dije que habíamos dominado, nosotros tuvimos 23 tiros a la portería, incluyendo los bloqueados, y ellos tuvieron 12 tiros solamente. Sí. Tenemos casi el doble de los tiros. Aparte de eso, de los tiros que fueron afuera del área, 14 para Puerto Rico FC y 2 para Miami. Y de los tiros desde adentro, 9 para Puerto Rico FC, 10 para Miami. Es interesante porque con ese tipo de estadística podemos decir que sí, Puerto Rico dominó. Con la estadística de la posesión, pues podemos decir que no dominó, pero estuvo casi el 50%.
La posesión es algo que es variante. O sea, hay equipos que juegan a tener la posesión. Yo sé que Nesta tiene que haber visto, Alessandro Nesta, director técnico del Miami FC, tiene que haber visto cuál es la salida del juego del Puerto Rico FC, cuál es agarrar el balón y nosotros contar el partido.
Nosotros no tenemos jugadores para jugar en posesión tampoco. Nuestros mejores jugadores tocando el balón es Jordi Yuma, y al frente no tenemos grandes pasadores. No,
tenemos un gran pasador. Que yo estoy seguro y acertamos.
Oye, y con el Doyle le dio un gran pase también a Pito.
Tenemos uno que no hemos utilizado. Y se llama Mario.
Mario Martínez.
Y lo ha demostrado en 11 minutos solamente, que tiene la habilidad de hacer crear jugadas y hacer pases. No sé, yo pensé que en el primer partido solamente lo pusieron los minutos que lo pusieron para pues darle que se acostumbre. Ya en el segundo yo esperaba que comenzara por Gentile, porque Gentile estaba lastimado. Yo pensé que íbamos a ver a Mario en cancha desde el principio, no lo vimos. Es muy tarde darle la oportunidad a un jugador de alto calibre como lo es Mario, porque sabemos que tiene experiencia en varias ligas del mundo. Jugó Primera División de España. Le echó un gol al Barcelona, por Dios.
Y sendo golazo.
Se ve que está bien comprometido con el club en sus redes sociales, y también lo vimos allí en el partido cuando nos hicieron ese segundo gol.
Y antes de llegar ya estaba motivado.
Sí, o sea, cuando nos hicieron el segundo gol fue de los pocos jugadores que estaban animando a los otros jugadores que estaban caídos, y le decía, vamos para adelante. Y él mismo sacó el balón con Pito y se fue para adelante. Que
es yo, que también es un mame, cuando tú llegas nuevo y no sentió la derrota.
Definitivamente.
Como nos sentimos en la temporada pasada, porque eso me imagino que tiene que estar dando de duro en la cabeza a esa gente. Porque cuando tú vienes a ver, terminar último, y de la manera que terminamos último nosotros, le destruye la moral a cualquiera.
Yo creo que interesante es que deberíamos sacar a Puerto del starting lineup, entrarlo de cambio. Porque para mí Puerto es más peligroso cuando está fresco. Y nos hace falta que sea peligroso en momentos clave. Entrar a Mario por Puerto y sacar a Mario por Puerto, pero Puerto entrando como cambio, obviamente.
Y ahora que estamos tirando teorías así, la gente que quiera tirar teoría, era allá abajo de donde es. Y entonces si cambiamos Puerto por Georgie, entonces dejamos que tenemos que quitar a Mario por Dory.
Oye,
por,
a Georgie.
Podemos
Georgie por Puerto. Yo creo que Georgie está entrando por la banda que no es.
Él está entrando por Puerto, por la izquierda.
Por la izquierda.
Sí. Yo ahí pondría, si nos vamos más polémicos, yo sacaría a Pito, meto a Mario y saco a Puerto y meto a Georgie.
Bueno, si te quieres ir polémico, nos podemos tirar al estadio el próximo juego y correr por el medio del campo y...
Nos tiramos los nenes.
En el del Indy Eleven, podemos, en el minuto 80, si estamos ganando, tirarnos al campo.
Mira, Rola Aranga no se hace responsable por ningún zángaro que se tire al campo. No dañen los juegos, que eso es lo que hacen dañar los juegos.
Vamos entonces a pasar la página de este partido.
Espérate, antes de eso. Yo estaba tripeando a Lover Palmer, porque Lover Palmer está viejito, ¿viste? Lover Palmer es un viejito y decía, ¡Lover Palmer, necesitas un bastón!
Oye, es un súper humilde.
Para los que no saben, ese es Alexis Rivera Partedo.
Alexis Rivera jamaiquino.
Sí. Hermano.
Pero vamos a tirarle en verdad. Yo no sé cómo diablos Lover Palmer sigue jugando. Pero nosotros tiramos una foto con Lover Palmer, ahí está en pantalla. Vamos a darle al César lo que es del César. Yo me lo tripié todo el partido. Yo principalmente le grité a él mucho. Y lo deringué mucho. Y él vino bien humilde y dijo, bueno, esto es parte del juego. Gracias por estar aquí, gracias por vernos y qué sé yo. Y se tiró una fotito con nosotros.
Es un veterano que es como... Yo no me acuerdo a quién se lo había dicho, que él también está acostumbrado a que le estén gritando. Y ya él se toma eso como un vacilón, ¿sabes?
Eso es parte de ir al trabajo.
No es como Dani Vega, que tú le gritaste y él te hizo como que...
No, Dani Vega, ¿verdad?
Oye,
yo creo que le dolió.
Vamos aquí a los comentarios. Adriana Quijano estaba preguntando, ese jugador de Miami es uno de los cambios que hizo el Miami. Se refiere al jugador que echó el gol.
Sí, Ariel Martínez entró de cambio. Generalmente Ariel Martínez entra siempre de cambio. Es un cambio recurrente de Nenta.
Entró en el minuto 81.
Oye, no hablamos de la jugada de que vino por el primer gol de Ramón Soria. Que le dieron el codazo, poco le dio el codazo.
Pito comenta sobre eso, es lo que íbamos a ir ahora, que tenemos una entrevista que le hicieron a Pito, que él habla sobre eso. Aquí en los comentarios, también JP Burgos, Mario era para verlo en cancha desde el partido versus Edmonton away. Yo creo que sí, lo vimos en cancha. Lo vimos poco...
Él no jugó contra Jacksonville.
Él no jugó contra Jacksonville.
Contra Edmonton, él debutó en el 84, vaya.
Sí, Mario tiene que ser titular, dice Jan C. Burgos, que es el hermano de JP Burgos. Y por aquí te dicen, Elian dice, hay que buscar una manera de mejorar la defensa. Y un poco la portería. En mi opinión, ahí estamos bien.
La defensa está buenísima.
¿Tú sabes qué? Ahora hablando de portería y eso. Y mala mía que te corte el pensamiento, pero es que en verdad me llegó y es importante. Austin Paquet está matando la liga. Yo vi al equipo entrenar, cae siempre, yo voy y llego dentro al estadio temprano para verlo calentar. Y Austin Parker no le dejó meter ni una. Bueno, vamos a ver, a lo mejor es que estaban malos todo el equipo y por eso fue que no anotamos. Pero no le entraron una.
Sí, pero ¿qué prefieres? ¿Que pongan a Park?
¿Qué? Para
Porque yo tengo un dato aquí, que tenemos la imagen, si no me equivoco.
A buscarla.
Esta gente que se llaman Optayac, que tú puedes dar la resumen mejor dado que yo.
Sí, Optayac, para el que no lo conoce, son los que hacen las estadísticas para la liga, ¿no? Para la NASL y también para otras ligas en el mundo.
Son los encargados de que Rueda de la Naranja tenga las estadísticas más up to date que pueda haber de la liga y que además de que corren otras ligas mundiales también. Ellos tuitearon sobre Trevor Spangenberg, que estaban hablando, lo vamos a ver en pantalla ahora a continuación. Trevor Spangenberg tiene un 78.6% de salvadas, o sea que ha parado casi 80% de los tiros que le han hecho, que eso es bastante impresionante. Solamente otro portero está por encima del 74.1, o sea que son dos porteros, uno de ellos tiene 78.6, no conozco cuál es el segundo portero, podríamos verificarlo ahorita.
Es el bacalao de Dani Vega.
Probablemente, porque Dani Vega en este partido tapó todo lo que le tiraron.
Sí, es el bacalao de Dani Vega, lo chequeé. No tengo el dato ahí en pantalla, pero sí, es el bacalao de Dani Vega.
Que no podemos tampoco quejarnos de la portería está on point, en esa no te la puedo dar, Elian. Y de la defensa tampoco, porque tenemos ahora mismo un gol diferencial de cero. Teniendo nosotros escasez de echar goles.
Técnicamente, y parece sorprendente, en esta temporada lo más que ha fallado es la ofensiva. Porque tenemos ¿cuántos? 5 goles.
Hemos hecho 5 goles y nos han hecho 5 goles también.
5 goles no es nada. ¿sabes? Para la cantidad de goles que mete Puerto Rico FC.
Y hemos tenido oportunidades porque, o sea, 23 tiros en este partido.
En un partido solamente, eso son estadísticas de dos partidos. No,
hicimos 14 tiros contra el Delta. Al Jacksonville también lo hemos cogido y le hemos echado sus tiros también, ¿sabes? Que hemos tenido nuestras oportunidades, ¿no? Pito no ha hecho gol.
No me quejo.
Gentile no ha hecho gol tampoco en este... Bueno, ha hecho un gol. Hizo el gol contra Jacksonville. Aeropuerto tampoco ha venido a hacer el gol. El que está haciendo los goles por nosotros es Connor Doyle. Welshman también desapareció, Sidney desapareció. Que estamos viendo que nuestro juego ahora mismo es la defensa. No estamos jugando como antes, que era vamos a hacer goles y el más que haga goles de los dos equipos.
Como bien dijiste, tenemos 5 goles solamente. Y esos son los mismos goles que nos han hecho a nosotros. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? La defensa está jugando bien, lo que nos está saliendo son las jugadas de ataque. Uh-huh. Y no es que no están saliendo, es que no hemos logrado definir, porque en este partido vieron 23 tiros, son absurdamente altos. Dani Vega nos tapó 3 ocasiones de goles claras, que las pueden volver a ver en los replays luego. Yo creo que estamos tratando de engranar, estamos llegando. Y Pito habla sobre eso. Vamos a escuchar a Pito, que él habla sobre la diferencia entre la temporada pasada y esta.
Vamos a poner a Pito aquí en pantalla. Y la verdad que, como te digo, vamos a escuchar a Pito y vamos a mencionar también los 5 goles, porque también es importante analizar eso con la tabla. Así que vamos a poner a Pito ahí.
La temporada pasada, de verdad que a nadie le gustó el resultado.
A nadie le gustó terminar como terminamos. Pero esta, pues estamos tratando de trabajar un poquito más fuerte, un poquito más concentrado, más mentalizado en lo que queremos, más de lleno al estilo de juego que queremos jugar. No estamos improvisando tanto. Hubieron muchos aspectos de la temporada pasada que esta temporada pues se corrigieron. Pienso que ese ha sido uno de los puntos clave para empezar de la manera que empezamos esta temporada. Yo pienso que de verdad no la hubiéramos metido, se hubiera acabado el partido. Pienso que tuvimos las opciones más claras. El primer gol de ellos pues viene a través de se puede decir un pequeño error que cometimos en confiarnos en que Ramón se quede en el piso y como nos confiamos en que el árbitro a lo mejor nos iba a pitar la falta o algo. Son cosas que pasan, pienso que fueron puntitos clave este partido porque en todas las líneas cada uno de los jugadores dio el máximo, dio el 200%. Por lo menos uno adelante no quiere fallar, al contrario, si pudiera meterlas todas, de verdad que fuera lo mejor, lo ideal. Pero lamentablemente se nos cerró la portería ese día. Hicimos nuestro mayor esfuerzo, no se dio, pero sabemos que el fútbol nos da revancha y este sábado que viene vamos a obtenerla allá en Miami. Oh, bien motivado, sabemos que es un partido aguerrido, un buen equipo. Sabemos que ese equipo pues, quedó campeón la temporada pasada. Y nada, de verdad que esos son los partidos que a uno le gusta jugar. Partido con el primer lugar, con el equipo pues más fuerte, uno se motiva más, uno pues le dan más ganas de querer ganarle, de querer triunfar, de querer hacer las cosas bien. Y pues esa es la mentalidad esta semana, estamos trabajando fuerte, empezamos ya ayer, hoy físico, de verdad que estamos todo el mundo enfocado y esperando que llegue este sábado.
Y nosotros también estamos esperando que llegue el sábado. Mira, ahí al lado está el payback, o sea, porque nosotros nos vamos a vengar de ellos. Yo quiero pensar que vamos a ganar.
Varios puntos interesantes que habla Pito, habla sobre el que se confiaron en la defensa cuando recibió el codazo Ramón Soria. Interesante que tú lo comentaste también, si nos los hacen una vez ya, como nos lo hizo el Delta, en aquel partido que todos recordamos, donde Rudy Dawson recibió un cantazo bastante fuerte en la cabeza, por ahí tienen al Delta. Si nos vuelven a hacer en un segundo partido, ¿por qué entonces el PRFC se confía, se quedan esperando la falta y nunca llega? Aparte de eso, el árbitro no hizo su mejor trabajo, pero it is what it is. Pasó lo que pasó, nos echaron el gol en esa jugada. Vamos aquí a los comentarios. Disculpen con la cámara, ya está de vuelta. Yadiel Díaz nos comenta, Georgie es muy bueno dando pases y lo pondría junto a Mario y Gentile en la línea de 3. Ese es un buen comentario, yo lo había pensado en un momento dado si entraba Georgie por el medio, por lo que está jugando Connor Doyle. Pero de cambio.
Y Georgie destroza esas bandas, tú no puedes ponerlo.
Pero hace buenos pases y ha distribuido el balón bien en el momento que ha tenido la bola por el medio. Así interesante. Mario y Gentile y Georgie no sería una mala combinación, pero sería una combinación muy bajita, en mi opinión.
Pero también estamos viendo que no le estamos sacando provecho a la altura del
cierto. Es cierto.
Pues tendríamos mejores pases, tendríamos más rapidez en la línea de 3 al frente con Connor Doyle atrás. Yo creo que es buena solución también para lo que a lo que estamos hablando en los goles, en cuestión de goles, yo creo que puede Marco considerar esa alineación.
Lo otro que tenemos que también tocar, el hecho de que no hemos mencionado una naranja del juego todavía. Y está difícil.
Yo se la doy a quien había pensado ahorita, que es Seth Moses. Vi que defendió bien, hizo sus varios centros bastante buenos también, que nos tiene acostumbrado a hacer centros buenos. Hizo como 5 centros, a Pito fueron muchos de ellos. Yo se lo sigo dando a Moses, que se la di, la última vez se lo di a Moses también. Se está convirtiendo en parte fundamental de este equipo.
Para mí, yo realmente, entre una cosa, yo quisiera darle la naranja a Mario. Uh-huh. Aunque no jugó mucho, fue un factor en el partido, porque se notó la ofensiva como cambié, porque estábamos bajitos en eso, por lo menos en este juego. Aunque tiramos un montón, fueron tiros como que eran parte error, no eran mucha creación de parte del Puerto Rico FC, y por lo tanto yo se la daría a Mario.
Si me ven buscando en la compu, que quiero aquí entonces buscar las stats de cada uno de los jugadores que ustedes están comentando.
Para no hablar de la que pica el pollo, claro. Porque tú sabes.
Para que tengan una idea, Seth Moses en la distribución del balón hizo 38 pases, de los cuales solamente completó 28. Le faltaron 10 por completar en ese stat. De 4 centros solamente logró hacer 1. Uh-huh. En donde sí él pues da la talla es en la defensa. Donde de 3 tackles en total, 2 de ellos fueron ganados por él. Tuvo 2 despejes importantes, una intercepción de balón. Y de los duels, que son balones divididos entre 2 jugadores, tuvo un total de 9 y ganó 7 de ellos. Que ahí vemos que dominó en cuanto a la defensa.
Nos salvó también de un gol que iba a ser Poku. Poku se fue solo y él vino por detrás de Poku, se la quitó. Fue al córner y la despejó bastante bien. O sea que también nos salvó de un gol claro que iba a tener Poku, que también Poku tuvo 3 oportunidades, que se quedó solo con Trevor Spangenberg y en una cabita se la quitó, en otra fue Moses y en la otra fue el palo. Que yo sigo con que Moses sería el naranja de juego, aunque tampoco está tan claro esa naranja.
También en cierta manera, nos metieron 2 goles, pero como digo, solamente uh-huh. nos metieron 1, porque es que el otro gol no lo voy a contar. Trevor Spangenberg no tuvo tan mal partido tampoco.
Claro que no, tuvo, como bien dice ahí, 5 tiros, de los cuales paró 3. Uno de ellos es imparable porque le estaba atacando en la otra portería.
Sí, o sea, es ridículo, pero yo creo que lo hizo bastante
Mario,
bien.
Mario Martínez, que estuvo escogido para la naranja, aunque no es el escogido, es que quisieras, aunque no puedes.
Yo se la daría.
4
pero
minutos.
Pero es que no se la daría a otra persona más, porque es que realmente Puerto hizo un buen trabajo, se lambió hasta el último minuto que jugó. Y es, bueno, lo vimos con hielo en las rodillas y todo, ¿sabes? Puerto hizo un juegazo, Walter también hizo un juegazo. O sea, yo se la daría a él por dársela, pero realmente yo creo que el equipo hizo un buen trabajo completo.
Mario Martínez solamente jugó 4 minutos oficialmente, según las stats. De los cuales tocó el balón 10 veces. Eso es absurdo. En 4 minutos tocar el balón 10 veces te da a entender que obviamente él está con la sed de hacer algo realmente con ese balón.
Y esas 10 veces hizo 7 pases.
Tuviera haber jugó 8 minutos. No sé por qué no les cuentan el tiempo agregado. Sí. Añadieron 4 minutos. Jugó 8 minutos y en esos 8 minutos él hizo. Y que en una hicieron un córner para la izquierda. Él vino, cruzó y corrió desde el medio del campo a la izquierda, sacó el córner con Jordi Quintillá hizo un centro y rápido fue y corrió a la derecha también, que fue otro córner que vimos que Mario salió a...
Pero también estaba fresquecito, si alguien sí, tenía que correr, era él.
Se le ven las ganas porque a Pito estamos viendo que Pito no está corriendo, como estaban diciendo ahorita, que no se ve que Pito esté motivado a.
Pero en estos últimos partidos lo ha estado. Si nos ponemos a analizar, ha estado más que en otros partidos. Y a lo mejor se debe a que estamos ganando, como uh-huh. dijo Gaya en un momento dado. Yo le voy a dar la naranja en el juego al otro equipo. Y eso nunca ha pasado, pero lo voy a hacer. Y se la voy a dar específicamente a Daniel Vega. 7 tiros a portería, de los cuales paró los 7.
Yo se la daría a Dylan Mare.
Si ese Daniel Vega es un bacalao.
Bacalao o no, es el mejor jugador de ellos. O sea, en ese partido específico.
Bueno, en ese sí. Yo.
Porque, y la naranja del juego es partido por partido.
Eso es verdad.
Siete tiros al arco, de los cuales paró los siete. Tres de ellos los paró absolutamente espectacularmente, como dicen por aquí los de Bacardí.
Espectacular, maravillosamente.
Semanalmente, religiosamente. Pero, bueno. Iris Suárez, se la doy a Daniel Vega, aunque lo molesté mucho en el partido igual que tú.
Le dimos Bacardí, pero como un millón de veces. Yo sí se la voy a dar aquí en otro partido y se la doy a Palmer, loco. El Palmer es verdad.
Por la foto nada más.
La foto nada más. nada por eso se la doy, porque, oye, me cayó súper bien. Para alguien que nunca había interactuado con él directamente, lo había visto aquí con Indy, qué sé yo, pero. ¿Verdad? El tipo súper cool.
Yo se la di a Dylan Mares. Dylan Mares le dio el pase a Jaime Chávez.
Ah, pero no sean copiones.
Le dio el pase a Ariel Martínez. Que
ya tú se la diste a Mario, ya tú se la diste a Moses, yo se la di a Vega, no sean copiones.
Pues está bien, ya tú eres el que está dándole naranjas del huevo al otro equipo, no soy yo.
Mira, traicionó.
Por aquí comentario, aunque la línea defensiva se duerma, el portero siempre tiene que mantenerse alertado. Eso se cae de la mata. Es definitivamente muy cierto, JC Burgo.
¿Quién dijo eso, JC?
Jayce,
un duro en los comentarios.
Si esto fuera básquetbol, la culpa fuera de Jordi, pero no. Esto no es básquet. Muy buen comentario también. Elian dice, la naranja del juego es muy difícil, pero yo se la daría a Mario, aunque suene ridículo porque yo en las finales del... Pero ya en las finales del partido se esforzó tanto en buscar el gol, aunque nunca llegó. Esa es la razón por la que tú se la estás dando.
Básicamente, y... sí.
La risa de Brian sonó como de sufrimiento. Dice Elian.
Bueno, más o menos. O sea que yo tengo algo personal con toda esa gente de Miami. A mí no me cae nadie bien.
Palmer le dio un codazo tipo lucha libre boricua a Giuseppe Gentile, dice JP Bull.
Los vimos encarándose los dos. Que el árbitro tuvo que separarlo y también Yuma.
¿Verdad que Giuseppe uno lo ve así tranquilito? Mm-hmm. Y uno lo ve como que no rompe un plato, pero es hombre, sí, cuando está en la cancha es fuego.
Le gusta. Ha aprendido mucho de Yuma.
Mucho de Yuma y mucho de Pito, que también es cara.
Nos vimos que Yuma empujó a Palmer. Él sabe con quién también empuja. Que...
Palmer no está anchito, papi.
Palmer no está fácil empujarlo y moverlo, ¿sabes? Que él dijo, déjame quedarme tranquilito.
Pero tanta gente ahí y nadie ha dicho la naranja del huevo.
Bueno, Elian le comentó.
Elian, ¿verdad? Elian me dio la razón, pero son otros 20.
Vamos a comentar un tema que no tiene que ver con fútbol para después volver al fútbol.
Ah, vamos a eso ya.
Sí, porque pues para vacilar un rato, ya que religiosamente, semanalmente nosotros estamos aquí grabando estos podcasts.
Ya mencionamos eso, era. Sí. Yo tengo una foto de eso, era.
Y recientemente en las redes sociales. Está trending en Puerto Rico, obviamente. Está trending un tema. Y es el anuncio de Bacardí. El anuncio de Bacardí que ellos borraron, pero lo subieron a YouTube otra gente externa y están vacilándose los heavy.
Bueno, vamos a hacer algo con la gente, porque a lo mejor hay alguien que no sepa de eso. Vamos a ponerlo aquí un momento.
Que todo el mundo quiere que algo pase.
Es que es el ambiente donde las personas por fin salen de la rutina y pues se liberan.
Yo vivo para la noche.
No me digas, llegó la noche y para que uno acabe el día, de verdad, loco. ¿Tú crees?
Bueno, lo que pasa con eso, explica, ahora explica la foto.
Ese es el primer cantito del anuncio, lo pueden buscar en YouTube. Está bajo Bacardí, Social Media Game. Básicamente, el anuncio está siendo criticado porque está ridículo, básicamente. Sí, está y yo soy pana y tengo las conexiones con uno de los embajadores del jangueo, como, ¿verdad? Como les conocen en el anuncio.
Los ejecutivos de la noche.
Yo no voy a mencionar el nombre de mi pana, pero ahí tienen una foto con él. Eso fue ayer jugando indoor. Donde él se presenta, que también hay un videito por ahí él presentándose.
Y tu entrevista y toda la vaina.
No es una entrevista formal, pero...
Pero estamos cerca, mira ahí.
Aquí Palmer como siempre.
Hoy es raro, ¿verdad? Esto parece un Snapchat, pero no lo es. Estamos aquí para recordarte un par de cositas. En la cancha de fútbol donde jugamos hace tiempito ya. Y antes quiero presentarle a un pana. Por aquí tienen a uno de los ejecutivos del jangueo.
Saludos, Corillo. Estamos aquí religiosamente jugando fútbol todos los fines de semana.
Religiosamente, semanalmente.
Semanalmente.
Para los que no saben, una compañía reconocida de rones en Puerto Rico sacó un video bien nítido, ¿verdad? Una promoción que ellos hicieron y está sonando en las redes sociales. Se llaman los ejecutivos del jangueo o el Social Media Game, algo así. No voy a decir el nombre de la compañía, pero pueden en YouTube buscar el Social Media Game y probablemente sea el primer video ahora mismo.
Pero nada, aquí tienen a uno de ellos. La luz te molesta ahí, espérate ahí. A lo mejor no lo reconocen porque no tiene barba ya. Pero estamos religiosamente, semanalmente jugando fútbol aquí.
Bueno, ahí tienen, ese es Brian. Ah, perdón, dije el nombre.
¿Ese soy yo?
No, yo. Pero nada, no voy a decir el apellido. Él se afectó la barba para que no lo reconocieran.
Yo tengo barba todavía.
Porque realmente está trending bien brutal en Puerto Rico ese anuncio. Y en verdad ellos, los embajadores, ¿verdad? Del jangueo, en la primera parte del anuncio están cool, están dentro del estándar. Pero después el bartender hablando y las muchachas al final como que se van over the top. Y nada, explota todo el mundo.
¿Qué tiene que ver esto con el fútbol y con Rueda Naranja y con el Puerto Rico FC? Es que ya mismito van a ver a los ejecutivos del fútbol.
Ya mismito no, no piensen que es ahora.
Ah, pronto, no es hoy.
No es hoy. Pronto vamos a estar soltando un video de unos chamacos que son los ejecutivos del fútbol. Porque ahora eso es la moda.
Esa es la moda.
Ejecutivos de todo.
Y si están pendientes por ahí, tienen que ir el sábado a las 7 de la noche al Watch Party de nosotros, de Rueda Naranja, en el Super Bar, en la Avenida Piñero. Y el que esté ahí dispuesto, también yo creo que lo podemos firmar para ejecutivo.
Puede volverse famoso con nosotros ahí.
Así que ya, por eso te lo dijimos, los que saben, que lleguen.
Ya volvemos entonces a lo que es el fútbol.
Volvemos.
Por aquí varios comentarios, dice Jan Seburgo, yo vivo para la noche.
Mira, nosotros cuando estamos aquí, nosotros si no está todo el mundo rey, nosotros no salimos.
Dice por aquí, Sandra comenta, dice Rey, que lean mi mensaje, fue Rey el que lo escribió. No sé qué mensaje, si es en el chat o qué. Pues estoy tratando de buscarlo, no he encontrado ningún, sino que lo vuelve a escribir, estamos dispuestos para leer los mensajes. Nada, puede haber sido en otro lugar, Brian me dejará saber.
Yo estoy buscando en Twitter, no fue en Twitter.
Nada, seguimos entonces con los próximos temas.
Gracias a la gente de Culibirra que está sintonizando también. Muchas gracias a ellos que vamos.
Oye, deberíamos hacer una invitación formal al Watch Party para que compartan con nosotros.
Sí, ellos estaban ahí en el partido anterior y yo creo que en este también. Así que ellos son fanáticos del PRFC. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros y apoyando la escena también de los podcasts y la vaina.
Vamos para el resumen de la jornada.
¿Cuál es el primer partido?
Puerto Rico FC 0, Miami FC. Interesante ese partido. Mientras todos estuvimos en el estadio, estuvo transmitido por Bein Sport y Bein Sport en español. Mucha gente tuvo la oportunidad de ver a Barra Naranja allí gozar y sonamos duro por lo que me comentan en este partido.
Sí, estuvimos por ahí duro, de verdad que sí.
Indy 11 2, Jacksonville Almada 3, en el Michael A. Carroll Stadium, que es el estadio de Indy 11. 7:30 p.m. también fue un partido simultáneo al de Puerto Rico FC. Interesante, Indy 11 no está teniendo su mejor tiempo. No. Perdió 2-3 contra el Jacksonville Almada. ¿Comentarios sobre ese partido?
Bueno, la verdad, ahí vamos a resumir un poquito de lo que fueron los goles per se del partido. Ahí están viendo en pantalla más o menos los highlights. Y, okay, vamos a decirle esto a la gente porque eso que se lo merecen. ¿Por qué se ven los highlights de los otros equipos y no de nosotros? Es que el nosotros estaba en HD y pues fue mucho para la transmisión, así que por eso no se vio, pero nada.
Pero nada, porque todos nuestros fanáticos le llegan siempre el Luriel y lo vieron en vivo y a color.
Y siempre lo ven en Guapa 2 también en la transmisión. Lo que hay que mencionar de este partido es el hat-trick que hizo Jay Blake con gol en el 28, 40 y 62. O sea, estamos hablando de que...
Y dos vinieron de tiro libre.
Sí, o sea, Jack Black hizo excelente trabajo. Jack Blake.
Es el de School of Rock.
El de School of Rock. Casi, porque él rockeó bien duro al Indy 11 allá en Indiana, que 8,862 fanáticos, que fue una ridiculeca, vaya.
Sí, y pierden y siguen llegando.
Y siguen llegando, ellos están que...
Ya quisiéramos nosotros que fueran aquí los fanáticos así.
Por parte del Indy 11, pues entonces Vince Peace y Goldsmith hicieron los goles por ellos.
Oye, interesante que este John Bush ya, como que no sé, está decayendo en lo que él era grande, era grandioso, ¿verdad? El portero de Indy.
Pero ha cogido más goles que ya, yo creo que está ahí con Caleb Patterson. O sea, hay que chequear las estadísticas de toda la temporada. Pero yo creo que está ahí con Caleb Patterson en goles recogidos. Caleb Patterson es el de Jacksonville Armada, que bueno, en este juego, para hacer un 3-2, o yo dos goles como quiera.
Están viendo en pantalla un golazo que por parte de
Jack Blake.
De Jack Blake, que realmente tremendo. Mira, ahí tienen la celebración. Chácata. Nada, chácata de tres, como dicen. Vamos para el próximo partido. El North Carolina FC.
Sí, también fue golazo. Eso que hizo ahí en North Carolina. Ya estamos, ahora sí que estamos de vuelta porque se cayó un poquito, pero ya estamos aquí otra vez.
Nada, el 2-2 se acabó ese partido. Ese también fue a las 7:30 p.m. simultánea. Luego de eso, a las 8 p.m. el San Francisco Delta se midió a lo que es el FC Edmonton, donde cayó 1-2. Interesante que el Edmonton le gana a San Francisco, que nos convenía también. ¿Algún comentario sobre ese partido? Ese partido solamente lo pudieron ver en Twitter.
Estamos viendo que también el Edmonton está subiendo, porque está tercero, teniendo 7 puntos, 6 puntos, si no me equivoco, 8 puntos, tiene 8 puntos.
Ahí lo pueden ver en pantalla.
Tiene más que 5 partidos jugados. Y nosotros tenemos 6 partidos y tenemos 9 puntos, que también se están acercando y están jugando bien.
Actualmente,
cuidado con ellos.
Actualmente el Indy Eleven, el San Francisco Deltas, el New York Cosmos y el FC Edmonton cuentan con 5 partidos. Los demás ya tienen 6 partidos jugados. Vamos a repasar la tabla rapidito. No sé
ahí, antes de irnos con el partido, hay que mencionar que hubieron 8 tarjetas amarillas. Wow. Sacaron entonces a Carter Smith de FC Edmonton por doble amarilla. A ese lo sacaron en el 66. Uh-huh. O sea que fue bastante, bastante temprano en el juego. Y con todo eso Edmonton logró mantener la ventaja. Porque en el 64 Alan Seavey hizo el gol. Y Tommy Ameobi, que ya es usual del FC Edmonton, lo anotó en el 30. El gol de San Francisco vino de parte de penalti. Yo creo que lo estaban viendo ahí. De Dagoberto. Dagoberto tiene fanaticada. Con aquí en la NSL mucha gente lo sigue a Dagoberto.
Vamos a repasar la tabla.
Mucho que lo siguen.
Seguro. Vamos a repasar la tabla. Miami FC se corona en la primera posición. Por el momento. Con 6 partidos jugados. 4 ganadas. 0 empates y 2 derrotas. Ellos tienen lo que entiendo yo son 12 puntos, ¿sí? 12 puntos. ¿Cuántos tienen goles ahí que no veo bien?
Tienen 10 goles y 7 en contra.
10 goles hechos por ellos y 7 en contra. Tienen un gol diferencial de 3. Puerto Rico FC le sigue rapidito ahí con 9 puntos, con la oportunidad de empatar esos 12 puntos este mismo sábado. Uh-huh. Puerto Rico FC también con 6 partidos, 5 goles a favor y 5 en contra. Él sigue un montón en la tercera posición con 8 puntos. Nos está pisando los talones y tienen un partido menos. Eso es un poco preocupante. No es que la NFC en la cuarta posición con 7 puntos. El New York Cosmos en la quinta posición con 6 puntos. San Francisco Delta en la sexta con 6 puntos. Jacksonville Armada en la séptima con 5 puntos y el Indy Eleven en el sótano de la tabla, que a mí no me duele, pero me da pena por ello. Un equipo que estaba tan arriba hace varios meses, ¿verdad?
Y que no juegan tan mal.
Terminaron también el preseason jugando bien. De los 5 partidos ganaron 3 y empataron 2.
En pantalla entonces están viendo el equipo de la semana. Esta semana pues ninguno de Puerto Rico FC entró. Aunque sí entraron 4 de Miami FC, caballo, o sea que...
4 puntos cuenta el Indy Eleven.
Y ahí esa foto le da entonces puntos a Usino.
Mira, por aquí hay varios comentarios que podemos verificar. Cada gol de Indy te regalan unas papas de McDonald's, dice JC Bulgo.
¿De verdad? ¿O eso fue caer?
Yo no sé.
Porque yo sé que en Miami, al otro pizza, día, la Bayon, pizza de papá.
50% de descuento si gana...
Hey, Thomas, we need some full detail, por favor.
Dice Elian por aquí, los grandes se están durmiendo y los pequeños dando una pela de la buena.
Y eso somos nosotros los pequeños.
O sea, ¿sí? Tommy Ameobi jugó en Europa, pregunta JP Bulgor, no estoy seguro, no sé si tú tengas esa...
Ameobi, si no me equivoco, no, viene de jugar la Liga Americana.
Eso lo podemos chequear rapidito, si quieres buscar ahí Tommy Ameobi... mientras por aquí Leo Carrión, que esto es un tema interesante, que está leyendo los comentarios viejos de más temprano en el podcast, comenta, escuché que el Miami FC le ganó a 2 equipos de la MLS. ¿Cómo cualifican los equipos de la NASL para jugar en la Open Cup?
Bueno, es básicamente lo mismo que tiene acá la CFU. Ellos van en eliminatoria. Hay equipos, o sea, los equipos que entran a la Open Cup, entran a la Open Cup y entran, pueden entrar en el grupo de 32 o en el grupo de 16, si no me equivoco. Hay dos rondas. Hay los equipos que están más abajito en la tabla, entran en la primera ronda. Los que están más arriba en la tabla, campeones y segundo lugar, entran entonces en la otra ronda y de ahí pues se van definiendo las posiciones.
Esa es la US Open. Básicamente piensa en lo que es una Copa Luis Villarejo, para ponerlo en un sistema más sencillo, en lo que es una Copa Luis Villarejo entre lo que son los equipos locales, para pelear a ver quién cualifica luego para la Conca Champions.
Bueno, también puedes ponerlo a pensar como en la Copa del Rey, vamos, en la Copa del Rey de España, que los equipos de segunda entran en la primera ronda y no juegan entre ellos, y después ellos juegan con los equipos de primera. Pues básicamente es lo mismo, los equipos de tercera división juegan primero, los equipos de segunda división juegan después, y por ahí para.
Entiendo que es un Open Cup porque cualquiera puede inscribirse.
Sí.
Básicamente, si tú tienes un estatus de equipo profesional o amateur, puedes inscribirte y comenzar a jugar en la Open Cup, y es por eliminación, básicamente un bracket, y se van eliminando equipos hasta llegar a un campeón.
Que llegaron hasta cuarto, si no me equivoco, el Miami FC contra Cincinnati.
Cincinnati
que sorprendió, no es un equipo MLS.
Sorprendió porque Cincinnati viene de la USL, donde estaban metiendo sobre 20.000 fanáticos por partido. Y siendo un equipo de la USL, está metiendo más fanáticos que muchos equipos de MLS.
Pero que sí que Cincinnati tiene potencial, Cincinnati tiene potencial para ser una buena franquicia de fútbol en Estados Unidos, igual que Phoenix. Phoenix en Arizona también está muy bien en la USL. La USL es una liga que está muy bien, no nos equivoquemos, pero tiene otros problemas a diferencia de la NSL, que no la ha logrado mantener en esa segunda división. Y por eso que estamos divididos. Pero
por aquí comenta también Brian Santos, lamentablemente nosotros no jugamos el US Open Cup, sería súper bueno, pero súper súper bueno que sí. Es interesante que sí, es cierto, estaría cool.
Hay que esperar que tengamos el nivel para...
Pero sabes que aunque tengamos el nivel, no. Yo prefiero que sea, como estamos jugando ahora, la Copa Luis Villarejo, cualificar a la CFU y ganar a la CFU. Tenemos un pase más directo a lo que sería la Conca Champions. Y sería un camino mucho más fácil llegar a la Conca Champions que entrar por el US.
Y la clasificatoria, entonces no sería una copa doméstica, sería una copa internacional. Fue bien triste ver ese estadio vacío cuando vinieron equipos de Jamaica, vinieron equipos de dónde más que se me escapa ahora en la mente, de Trinidad y Tobago, vinieron equipos buenos del área del Caribe. Y ese estadio estuvo vacío, ¿sabes?
Estuvo vacío.
Yo pienso que el torneo de la CFU es un torneo más atractivo que la Open Cup, aunque la Open Cup tiene la posibilidad de uno medirse con equipos de MLS. Pero si nosotros clasificamos ahora con Concachampions, es MLS, no, Liga Mexicana, y por ahí
no,
para abajo.
No importa cómo tú llegues, o sea, tienes que llegar y es como tú dices, es más fácil entrar por la CFU, claro, que por el US.
Es un tiro más directo, básicamente.
Bueno, ni tanto.
Bueno, realmente si lo analizamos, sí lo es. Es un tiro más directo porque hay más posibilidades de entrar. Lo que te quiero decir es que esto, la Copa Luis Villarejo la podemos dar por gana. Si no gana, podemos llegar a la final en todos los años. Realmente ya llegando a la final cualificas a la CFU, y porque son 1 y 2. Y la CFU es un torneo que es mucho más fácil clasificar. Creo que entran 3 de ese grupo de CFU a lo que es la Conca Champions.
Exacto, entra el campeón, entra en primera ronda, uh-huh, donde entran los grandes, y entonces los subcampeones y tercer lugar van a una ronda anterior, que es como quien dice un repechaje, vamos, para pa llegar entonces al grupo de los 31.
Para los que no recuerdan, el Puerto Rico Islander sí logró entrar a la Conca Champions.
Y le dieron duro a
le dieron duro
a grandes equipos y también de Estados
bueno,
Unidos.
Thomas Paine es el día de hoy que todavía llora la derrota del Galaxy.
Del Galaxy, que vino a Puerto Rico, le dimos cátedra allá también. Interesante que pues tenemos esas dos opciones. Para que el Puerto Rico FC juegue en la US Open Cup, la federación, no tendríamos que estar avalados por la Federación Boricua, sino por la Federación Estadounidense. So, tendríamos que pasar a ser parte del US Soccer y no ser parte de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Eso no va a suceder. Sabemos que el club está con base en Puerto Rico. Uh-huh. So, que la federación que lo domina es la de Puerto Rico, lamentablemente. Aunque la de Estados Unidos tampoco está en el mejor standing que digamos.
Aunque hay que hablar también de que la federación de aquí también, según las malas lenguas y los que saben más de eso que nosotros, está tambaleándose.
Mira, la mayoría de
que las federaciones. Que no te vean que en un futuro estemos nosotros avalados por la Liga de Soccer Federation.
La mayoría de, las federaciones en Puerto Rico están así, o sea, están al garete. Están dando cuenta ahora de que las federaciones las han llevado con un monopolio y no las están viendo.
¿Te refieres a piquitas personales de par de gente?
A los clubes.
Exacto, pero me refiero también a las federaciones, a la Federación de Fútbol, a la Federación de...
todas las federaciones profesionales.
De baloncesto, la Federación de... O sea, ¿tú has visto incidentes en estos últimos años de que todas las federaciones se están quejando porque están tirando para clubes diferentes de que están de acuerdo con el presidente que está ahora mismo? Y, o sea, hay que tocar eso también con pinza.
Papi, que son finquitas también, o sea, estamos hablando de que esas federaciones, por no mencionar de fútbol solamente, o sea, las corre un solo tipo y ese solo tipo es el que está ahí forever and ever and ever.
Vamos aquí a comentar sobre, y disculpa que te interrumpa, para que no se nos atrasen.
No, y para no, yo no nos arme aquí y estar rompiendo cosas.
Y contestándole a quien había preguntado si Tomé Amobi había jugado en
Europa.
En Europa, jugó en Inglaterra, en el Leeds United, que es un equipo de segunda división de
que segunda división en Inglaterra es duraco como quiera, olvídate de eso.
Por aquí comenta David Valentín, sí, Cincinnati tiene un bid para MLS. Interesante que ahora todo el mundo está tirando bits para MLS. La MLS quiere expandir agresivamente. Probablemente vamos en los próximos dos años que varios equipos de la NASL brinquen a lo que va a ser la MLS. Vamos a ver lo que va a ser ese revolú más adelante.
Ya es la cuando viene, así que...
El año que viene...
Yo creo que el año que viene que llegue Zlatan para acá.
El Galaxy puede hacer un empuje fuerte por Zlatan ahí.
Y... Leo Carrión comenta, hablando de la Copa Luis Villarejo, leí que iba a empezar en septiembre para que se inscribieran más equipos. ¿Qué saben al respecto? Interesante. Yo también lo leí, no sé nada al respecto.
No, realmente es eso. Es que están dando entonces la oportunidad a los equipos para que se vayan preparando desde ahora a prepararse para la Copa Luis Villarejo. Lo que estamos hablando, que no, a los que no escucharon el podcast, que estuvimos hablando sobre la selección nacional y eso con gente que sabía como el diablo de todo eso, es que también hay unas requisiciones de que necesitan que sea más largo el torneo. Y por lo tanto lo van a empezar de antes, una ronda más, si no me equivoco. Van a estar añadiendo una ronda antes de la ronda de los equipos que ya están establecidos. Y pues te van a dar la oportunidad también a equipos amateurs y eso que entren a esa copa.
O sea, equipo básicamente Juan del Pueblo, que si quieren inscribir, tienen 11 jugadores, quieren hacer el pago, pues lo entran. Está bien, eso está perfecto. Lo que más me preocupa sería que equipos sin tener un vaqueo de un club, por ejemplo, si yo inscribo a Juan del Pueblo...
No, bueno, tienes que estar registrado en la federación, tienes que, ¿sabes? No es que cualquiera pueda hacer un equipo de tres cuadras.
Estrictamente jugadores federativos.
Sí, exacto, federativo, ¿no? Es algo más... Un poquito más a nivel.
Hablando
aunque viste, para ser sincero, aquí no hay mucho.
Sí, pero no entremos en esos detalles ahora porque vamos a estar aquí. Dice aquí Leo Carrión, hablando de la MLS, ¿qué piensan de la convocatoria de España a David Villa del New York City FC?
David Villa, ok, rápido, que esto dice que no es algo que mencionemos aquí mucho, pero David Villa está en un trabajo brutal en el New York City. Está matando la liga en la MLS. La MLS no es la liga que era antes, es una liga un poco más competitiva. Y realmente, ¿qué 9 tiene España? Ninguno.
Para mí sigue siendo eso, es más un tributo. Él no va a estar en las próximas convocatorias.
Yo pienso que David Villa va a jugar el Mundial.
Nada, para mí.
Va a jugar el Mundial.
Ellos tienen a Diego Costa, tienen a Álvaro Morata.
Pero ninguno es un 9 como David Villa, lamentablemente. Y...
Se fue la cámara, da un segundito ahí en lo que Brian aquí.
Me voy a tardar un poquito más porque aquí es que se fue la batería ya.
Mucha de la prensa española está diciendo que no le dan el respeto que merece el MLS. Que está diciendo que el nivel que va a traer Villa no va a ser el que ya no esté acostumbrado.
La prensa española no respeta a nadie.
Dijeron que no es lo mismo tú enfrentarte a un defensor allá en el MLS que enfrentarte a un Bonucci, como ellos se van a enfrentar contra Italia en este próximo juego. Que para mí me parece que es para que él llegue en estos 3 partidos, a los 100 partidos jugados con España, y hacerle un tributo al mejor 9 que tuvieron en su historia.
Y al mejor 9 que tendrá España en mucho tiempo.
Vamos a estar ya mismito hablando entonces de los próximos partidos del Puerto Rico FC y de la liga como tal. Vamos a empezar aquí ahora con lo que es el sábado. Ya este próximo sábado A las 7:30 p.m. el Indy 11 se mira a San Francisco Delta. Ese es en el estadio del Indy 11. Ese partido lo van a poder ver por Bein Sport y Bein Sport en español. Va a estar interesante. Además de eso, a las 7:30 p.m. también el Four Seasons. Ya estamos de vuelta por ahí, Brian.
¡Ah, estamos duros! Y batería nueva, estamos para 2 horas más, porque llevo 1:20.
A las 7:30 Miami FC se mira a Puerto Rico FC. Ese partido lo vamos a estar poder ver solamente y únicamente por la señal potente de Super Bowl con nosotros en Rueda de la Naranja en el Watch Party. Vamos a estar allí, pero vamos aproximadamente desde las 7 p.m. Pueden estar pendientes también a nuestro pregame show.
Vamos a estar en un pregame show que se supone que salga como a las 6. No sé si lo vamos a hacer un poquito antes. Pendiente de las redes sociales que están allá abajo.
Si no, pueden llegarle. Guapa 2 dice por aquí que va a estar transmitiéndolo. Y aparte también ESPN 3. Hay que averiguar si Guapa 2 lo va a estar transmitiendo en vivo.
Vamos a hablar de eso un momentito rápido para darle una pausa. Tú sabes que en este último juego fue uno de los únicos primeros juegos que han dado en vivo de Puerto Rico FC a través de la señal de Guapa 2. Y ¿sabes qué? Empezó la Americop, la Copa Americana de baloncesto. Y pusieron la doble pantalla, algo así como esto. Como esto que está aquí. Vamos, le pusieron una doble pantalla. Pusieron un juego en un lado y otro juego en el otro. Y la gente se ha dado una enojada.
¿De verdad?
Oye, y principalmente, y esto con dolor en el alma. Mira, como quiera, aunque lo hice para no hacerlo, lo hice como quiera. Le metí el opening. La verdad que, o sea,
Oye, ¿qué está hablando? Dale, pasó.
El chiste de la
suerte. Oye, para los que no saben, Brian cumple años mañana.
Yeah.
Y su amada y querida novia la acaba de sorprender detrás de cámara aquí. Entra por aquí, vamos a hacer espacio de aquí. Yeah. Brian no sabía nada.
Nada, literal. De verdad que.
Vamos a poner esto por aquí. Aguántalo, Kenny. Bueno, vamos a cantarle cumpleaños a Brian. No sé cuántos son, creo que son como 42. Él se ve joven.
Estamos como 70 y pico ahí.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. No lo vayas a dejar caer. Feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz.
Tengo,
alguien
se mandó un saludo.
Un saludo.
Best, enjoy it, and again, thank you for everything.
Oye, ese fue Sidney Rivera oye, qué sorpresa esa. Ya invito, vamos a meterle mano al bizcocho. Sidney Rivera te envió una felicidad.
Pero para tú veas que no estamos conectados nada.
Oye, nada, vamos a seguir, vamos a darle las gracias a Adriana, obviamente, por esa sorpresa para Brian.
De verdad que me cogió de sorpresa, no sabía.
Si vieron la cara, porque la vieron, porque él se quedó como que, adiós tres. Esto fue planificado, ya yo lo sabía, Kenneth lo sabía.
Ya, en serio, me mintieron todo el tiempo, pero estaba bien dirido.
Por aquí la gente te está comentando, cumpleaños feliz, Leo Carrión, JC dice esto ni en ESPN se ve, son los duros.
Gracias, mi gente.
Nada, seguimos, vamos a hablar sobre el partido. Estabas hablando que...
¿De qué estabas hablando?
De que se molestó la gente porque dividieron la pantalla.
Sí, pues, bueno, se molestó la gente y dijeron, pues mira, esto, la verdad que vinieron y pusieron la doble pantalla, nosotros queremos ver baloncesto y no había otros, no, nosotros queremos ver fútbol. Mira, mi gente, cógelo suave. Va uno y después va el otro. Oye, ¿sabes? Nosotros no nos quejamos cuando no nos ponen el juego en vivo. Y mira que nosotros lo sufrimos.
No, nos quejaríamos si no tuviéramos la opción de verlo en vivo.
Si me lo ponen una pantallita al ladito, yo no me quejo.
Pero tú sabes que yo confío y creo en nuestro presidente del club. Mm-hmm. Él no va a permitir que la gente de Puerto Rico se quede sin ver el partido en vivo. Si no es Guapa, lamentablemente es otro lugar.
No, y la NASL tiene stream y todo, sí. No hay problema más.
Vamos entonces, el último partido de esa jornada va a ser el North Carolina FC, no de la jornada, perdón, del día. North Carolina FC va a estar viendo a FC en Edmonton. Eso de las 7:30 p.m. Estos tres partidos van a estar en vivo y a color al mismo tiempo. Pueden estar pendientes de las redes para mantenerse al día. Ese partido es por ESPN 3 también. Luego, el domingo, a las 7:30 p.m. también, New York Cosmos se mide al Jacksonville Armada en la casa del Cosmos. Estos son los partidos a seguir este próximo weekend, ¿verdad? Queremos exhortar a la gente si tiene alguna otra pregunta. Por favor, escribirla en el chat porque ya estamos llegando al final aquí.
Nosotros pasamos ya por media hora hace rato, pero estamos aquí gozando. Vieron que me cantaron hasta cumpleaños y todo. Estoy todavía sosito, ¿verdad? Ni estoy ni pensando.
Lo que estás pensando es el canto de bizcocho que te va a comer después de la pizza. Porque mira si Adriana es buena.
Que graba hasta pizza y todo.
Yo creo.
Ella dijo, vamos a traer pizza. Y yo, pues eso lo creí yo. Pues dale, está bien, tío. Pero mira, ahí está el bizcocho.
Lo que quería buscar era un canto de bizcocho que... Pero ahí, no sé si lo ven, ¿verdad?
Sí, no, se ve, está en cuadro, se ve, así que muchas gracias. Nada, de verdad que la NSL, como prometimos a principio de temporada, ha dado buena. Son 8 equipos y se han estado matando. Indy 11, que lo pensamos que estábamos arriba, está abajo. Jacksonville Armada está haciendo muy buen papel.
Edmonton, que también era uno de los patitos feos, también está jugando bastante bien.
Y el Delta está igual que nosotros, aunque tienen 3 puntos menos.
Lo importante va a ser la revancha que tenemos este sábado en el estadio de Miami.
Tenemos que ganar, pues si no ganamos nos podemos poner sexto si todos los otros equipos ganan.
Necesitamos salir por lo menos con...
¡Kere! ¡Tú no me digas a mí que nosotros vamos a bajar de la segunda posición a la sexta si perdemos! No me digas eso, por favor.
Y con una sola derrota...
Tenemos que mínimo sacar un empate en Miami para poder tener posibilidad para hacer algo en esta temporada. La victoria sería perfecta. Lo ideal hubiera sido haber ganado en casa y poder tener la ventaja. Empatar o tener la ventaja de poder perder un partido. Eso realmente es lo que se hubiera pasado.
Yo había dicho que ahora es que vienen los 5 partidos que vienen ahora, que eran los difíciles, y tenemos oportunidad de perder 2, pero tenemos que ganar la Miami. Y lo bueno hubiera sido que hubiéramos ganado a Miami en el Lubriel, empatado allá, y después el Cosmos y North Carolina tratar de hacerle el daño.
Oye, vamos a comentar aquí, nos deben el episodio de Pro Rel, dice David Valentín, para los que no saben qué es Pro Rel, lo que es la relegación y es lo que se utiliza en el formato, por ejemplo, de España, donde los equipos campeones suben a la primera división y los equipos perdedores bajan a la segunda división. Vamos a estar hablando de eso, es verdad. David, se nos acumulan muchas cosas durante la semana, nosotros tenemos nuestros trabajos personales, pero sí, tienes toda la razón, te debemos ese episodio y eso va. También le debemos a Leo Carrión el episodio
de la selección.
Que dijimos que una vez se acerque algún partido de la selección nacional superior masculina, vamos a estar hablando de eso. Sí, mientras, ya podemos felicitar a las muchachas de la selección sub-17.
Oye, felicidades a las muchachas U-17, hicieron un trabajo espectacular, invicta. Y ganaron los juegos goleando. Sí. Y no goleando 3-0, no goleando 4-0, ganando 8-1. O sea, buen trabajo a las muchachas de U-17. Las muchachas tienen muy buen
para los prospecto. Que no saben, esos partidos que se dieron en el Lubriel, irresponsabilidad de la federación, ¿verdad? No promocionarlos con tiempo, pero...
Es que son juegos U-17 también.
Está bien, pero por lo menos se metió gente y hubiera llegado más gente si tú lo promocionas. Esos partidos son clasificatorios para la Mundial.
Pero
llegar a la Mundial es una meta bien alta. Vamos partido por partido. Vamos para la clasificatoria ahora del Caribe, si no me equivoco. Y tienen posibilidad de clasificar al Mundial.
Pero vamos a darle un puntito a la federación. La federación invitó a Rueda Naranja a cubrir los partidos de la U-17. Pero como sabrán, entre medio de esos partidos hay un partido de Puerto Rico FC. Nosotros pues cubrimos el Puerto Rico FC. Se nos es un poco difícil hacer esas dos cosas. Tratamos, pero no pudimos. O sea, pero la federación nos invitó y gracias a Luis Santiago Arce, director de prensa de la Federación de Puerto Rico, de que, ¿verdad? Muchas gracias por invitarnos y por reconocer el trabajo que hace Rueda Naranja también.
Yo creo que no hay tiempo para más. Vámonos entonces con un brindis. Aparte de la despedida que hace Brian típicamente, pero vamos a dar un brindis por obviamente porque Rueda Naranja sigue en pie. Gracias a ustedes, episodio 31.
31 episodios y mejorando porque ya vieron cómo quedó.
Ya mismito vamos a estar planificando algo para el año porque se acerca ya el mes que viene un año de Rueda Naranja. Y vamos entonces a darle las gracias a Adriana porque te trajo ese bizcocho y obviamente brindar por tu cumpleaños.
Bueno, muchas gracias, mi gente. El que se pregunta, la verdad son 29. O sea, no he llegado al 31 todavía.
Parecen menos, pero son 29. Son 29.
Son 31 episodios, para que no se equivoquen.
Yo creo que si yo más pinto, yo parezco de menos. Pero con la barbita parezco de más, pero nada. De verdad, muchas gracias a todos los que me felicitaron ahí. Un saludo a Casburgo, Kenky Dávila, que estuvieron ahí, son panas míos fuertes. Que yo me preguntaba ya por qué diablo estaban metidos viendo esto aquí, porque ellos nunca ven eso. Así que gracias por verlo también. Gracias a todos los que nos felicitaron. Fátima Naranja, Leo Carrión, David Valentín, Elian Cuilán.
Oye, Elian, si me estás escuchando, te llevaste en el bolsillo un humo.
Lo sé todo.
¡Ey! ¡Te vivo!
Está en lista. Tienes que traerlo para el próximo juego de casa.
Oye, se cree que no sabemos. Sí. Pero, ¿sabes? Gracias a todo el mundo, de verdad. Y gracias por seguirnos. Siempre por escucharnos. Recuerda, y esto tengo que leerlo porque no me acuerdo, que para siempre estar al día de lo que pasa en Puerto Rico FC y la NASL en general, vamos a verlo aquí, me parezca que no estoy leyendo. Tiene que escuchar La Rueda Naranja. Tiene que estar pendiente de nuestras redes sociales. facebook.com/ruedanaranja, arroba Rueda Naranja en Twitter y por supuesto ruedanaranja.com. También puedes seguirnos en Instagram. También tienes que, si vas a escuchar el podcast en audio, que lo puedes escuchar en el carro, que es un palo, está en Audio Boom. Yo sé que estábamos medio, eso estaba medio abandonadito, pero ya están todos completos ahora.
Spotify,
TuneIn, podcast para iPhone y
Boom para iPhone. Que Android. Recuerden darle share, darle like a todas las redes sociales, como ya has dicho. Y también que recuerden que el sábado hay partido a las 7:30. Y pueden llegarle a las 7 al Super Bowl, donde últimamente estamos haciendo nuestro watch party. Y lleguen allí para compartir con nosotros y junto a la Barra Naranja también.
Quesadilla, cervezas baratas, Gentleman Black. O sea, Gentleman Jack, que es un quesito bueno, 5 pesitos.
Definitivamente es el lugar preferido de nosotros para ver los partidos. Lleguenle allí a las 7, el partido comienza a las 7:30. Vamos a estar en vivo con audio y video del partido. Y estén pendientes a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, porque vamos a estar haciendo un pre-game show donde vamos a estar dando todos los detalles de ese partido ante Miami. Los queremos, mi gente. Episodio número 31, done. Nos vemos la semana que viene para el 32.
Gracias por escucharnos. Nos vemos en esto. ¡Rueda la rama!